Juan 11, capítulo 11, del verso 45 al 57. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Amén. Señor, damos gracias una vez más por tu palabra. Y damos gracias, Señor, porque estamos reunidos una vez más en tu casa, honrando, glorificando y adorando tu bendito y glorioso nombre, Señor, porque tú eres merecedor de toda gloria, Señor. Y luego de 2 semanas sin poder estar aquí, una vez más, Señor, tú nos permites y nos das la alegría de poder venir a adorarte y honrarte, Señor. Gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, y que tu palabra sea aliento y guía a nuestras vidas, Señor. Y que podamos aprender, Señor, cada día más y ser hacedores de la misma, Señor. Y que tú nos utilices como tus instrumentos para la gloria de tu bendito y de tu glorioso nombre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y se pueden sentar. Bien, estamos aquí en el capítulo 11 y hoy hemos leído el final de lo que es el capítulo 11. Vamos verso por verso y ya llevábamos varias semanas en este capítulo 11 hablando sobre la resurrección de un hombre llamado Lázaro que llevaba 4 días muerto y luego de estar 4 días en el sepulcro, Jesús abre la tumba y lo resucita. Un milagro increíble, nunca visto antes jamás. Ante la mirada de muchos testigos que presenciaron este milagro. Y hoy termina la historia con el resultado de lo que Jesús hizo, el resultado del milagro de Jesús. Y casi siempre cuando nosotros hacemos algo, esperamos que la gente que nos está observando tenga alguna reacción hacia lo que nosotros hacemos. Y hay un programa en la televisión hoy en día, y usted lo puede ver por YouTube y por algunas redes sociales donde ponen algunos cortes de este programa, donde usted tiene unos minutos para demostrar su talento. Y mientras usted demuestra su talento, hay un público que, dependiendo de lo que usted haga en esa tarima, o lo va a respaldar o lo va a rechazar. y es ese programa, sin dar un anuncio, ¿verdad? America's Got Talent. Y la gente va allí, expresa su talento en una tarima, el público y cuatro jueces reaccionan ante lo que usted está haciendo. Lo interesante del programa es que a veces muchos van con una expectativa de que van a salir triunfantes de ese programa, porque pueden asegurar su futuro si salen como un buen artista o hacen una buena demostración en la tarima. Pero algunos van con una gran expectativa de que van a salir triunfantes de ese programa. Ellos llevan a cabo su actuación, ellos cantan, hacen lo que van a hacer, para después al final darse cuenta que fue un rotundo fracaso o que la gente no reaccionó como ellos esperaban que la gente reaccionara. Ellos van con una expectativa de que van a salir triunfantes porque tienen un talento, pero cuando terminan, son rechazados por el público y son rechazados por los jueces. Bueno, la historia que nosotros tenemos hoy delante de nosotros es algo parecido a eso que yo acabo de contar. Ante uno de los milagres más grandes que Jesucristo hace, si no, dicen algunos que fue el milagro más grande que Jesucristo hizo mientras estuvo en la tierra, uno esperaría que ante ese milagro tan grande, la reacción de los que están allí sea una reacción positiva y que crean en Jesucristo al ver una cosa como esa. Yo no sé cuál sería nuestra reacción si alguien va a un velorio y levanta un muerto, nos quedaremos perplejos y diríamos, lo que este hombre diga es verdad porque acaba de hacer algo que más nadie puede hacer. ¿Ok? Entonces, cuando uno ve este milagro de Jesucristo, uno pudiera pensar que iba a haber un apoyo de la gente, del público que estaba viendo, de la gente que estaba allí, que la gente iba a aclarar sus dudas con respecto a Jesucristo y iban a decir, luego de ver este milagro, yo me convenzo claramente de que Jesucristo es Dios. Luego de ver este milagro, yo tengo una convicción total de que Jesucristo es quien él dice ser. Uno pudiera pensar, bueno, después de ver este milagro, la gente saldría de allí con una convicción más clara. Pero lamentablemente no es lo que sucede en los versos que hemos leído hoy. Aunque algunos, dice la Biblia, y los primeros versos, en el verso 45, algunos creyeron. Verso 45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Así que sí, algunos creyeron en él, pero el 46 dice, pero, y siempre que hay un pero es que sucede algo, ¿no? Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Así que aquí vemos el resultado del milagro que Jesucristo hizo al levantar un muerto de 4 días en su sepulcro. Recuerde que algunos judíos algunos judíos habían venido desde la ciudad a consolar a la familia de Lázaro, sus hermanas que estaban inconsolables porque pues él había muerto, ¿ok? Entonces estos judíos estaban con ella ya en el 4º día y esos mismos judíos que fueron a consolar a sus hermanas todavía se encontraban allí cuando Jesucristo hace este milagro. Y cuando él hace este milagro, dice el verso 45, que muchos se creyeron en él, se convencieron, como yo decía anteriormente, ellos se convencieron de que Jesucristo era quien él decía ser, porque lo que él hizo era totalmente increíble. Pero sin embargo, en el verso 46 hay un segundo grupo y el resto de los capítulos, de los versos que hay en este capítulo, se basa en estos últimos, este segundo grupo que realmente no creyeron en Jesucristo. El verso 46 dice que algunos de esos mismos judíos que fueron a consolar a las hermanas de Lázaro fueron donde los fariseos. Y lo interesante es que no fueron donde los fariseos con una convicción profunda de lo que habían visto, Ni siquiera eso los convenció. Ellos fueron en una actitud de, en una actitud, diríamos nosotros, de rumor, en una actitud de chisme, a contar lo que había sucedido. Ellos no fueron en un tono de convencimiento, ni fueron a hablar con los fariseos para decirles, ¿saben qué? Ese hombre que se llama Jesucristo tiene que ser el Mesías por lo que él acaba de hacer. No, ellos no fueron con esa convicción delante de los fariseos. Ellos fueron con una actitud negativa a decirle lo que había sucedido. Y entonces le cuentan a los fariseos lo que Jesucristo había hecho. Y eso hace que todo el liderato religioso de aquel momento, los cocorocos, como dicen por ahí, los más que mandan, se reunieran. Cuando estos hombres van donde los fariseos y le cuentan lo que Jesucristo había dicho, entonces se reúnen todos los que en aquel tiempo componían el liderato religioso, la plana mayor del liderato religioso. Eso está en el verso 47 y 48, donde dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Así que llega la información a los fariseos y se convoca un concilio. Eso se llamaba el Sanedrín en aquel tiempo, el liderato religioso de aquel momento. El Sanedrín era la corte suprema de la nación judía y su misión era administrar la justicia, interpretando y aplicando lo que ellos llamaban la Torá, ¿verdad? Los primeros libros de la Biblia. Así que el Sanedrín estaba encargado de organizar todo y estaba a cargo de la ley. ¿Sabía usted que el Sanedrín, yo no sabía eso cuando estaba investigando, encontré que aunque el Sanedrín encontrara culpable a alguien, no lo podían condenar a muerte? Y sin embargo, esa fue la conclusión a la que ellos llegaron en cuando se reunieron en este momento. Y también escuché que las personas hoy en día, abogados muy reconocidos, dicen que el Sanedrín es uno de los sistemas judiciales más perfectos en toda la historia. Supuestamente. Y es interesante porque aparentemente, según algunos abogados y gente que sabe de esto, piensan que de la manera que el Sanedrín actuaba era la mejor manera o un buen ejemplo de lo que es aplicar la verdadera justicia. Bueno, ante ese tribunal fue que fue condenado el hombre más justo del mundo y fue condenado a muerte. Increíble ese dato. El Sanedrín estaba compuesto de 71 miembros divididos en tres grupos. El primer grupo eran los senadores, los personas laicas, personas de la sociedad con buenas posiciones en el pueblo. El segundo grupo eran los sacerdotes, que eran en su mayoría saduceos. Y el tercer grupo lo llevaban los fariseos. Así que los fariseos, saduceos y laicos. Y ese grupo de 71 era presidido por un presidente, el que dirigía el Sanedrín, que era el sumo sacerdote. En el caso de lo que estamos leyendo hoy, se llama Caifás. Caifás era el sumo sacerdote y el que presidía este Sanedrín. Así que ante este tribunal se reúne porque le llevan la información de que Jesucristo había hecho un milagro. Y ellos tienen esta preocupación, ¿qué vamos a hacer con él? Se reúne el liderato religioso de la nación para preguntarse qué vamos a hacer con Jesucristo. ¿Por qué? Porque está haciendo muchas señales. Y si nosotros no hacemos nada, todos van a creer en él. Esa es la conclusión a lo que ellos llegan. Ahora, si nosotros no hacemos nada, todos van a creer en él y los romanos van a destruir nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos involucraron el templo, la nación, todo en la decisión de matar a Jesús o no matarlo. Ellos dicen, si no hacemos absolutamente nada, los romanos van a invadirnos, porque si no hacemos nada, la gente va a reclamar a Jesús como rey, él va a querer ser rey, los romanos van a entrar y nos van a matar a todos y a quedarse con el templo y todas nuestras cosas. Así que ese era el pensamiento del Sanedrín en ese momento. Tenemos que hacer algo porque este hombre está haciendo muchas señales y si no hacemos nada, van a destruir el templo y van a destruir nuestra nación. Versos 49 al 52 dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, y el que presidía el Sanedrín, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y el verso 52 dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Caifás, como dije anteriormente, era el sumo sacerdote en aquel momento y a la misma vez era el que dirigía el Sanedrín, el consejo. Y él dice, él da un consejo y el consejo de él está en el verso 50 cuando él dice, la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera, no se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida. Así que para resolver este problema, Caifás, de una manera poética, podríamos decir, dice que Jesucristo tiene que morir. Realmente eso es lo que le está diciendo en esos versos que hemos leído. Si Jesús muere, la nación sobrevive. Si Jesús sobrevive, la nación muere. Esa era la conclusión del mensaje de Caifás. La solución es que Jesucristo muera para que entonces la nación de Israel sobreviva. Eso fue todo su argumento y eso fue lo que él dijo. Dice un comentarista, jamás se dijo nada de manera más diabólica. Como un político mezquino que no se preocupa más que por la seguridad de su pueblo, Caifás no dijo, es legítimo, si no nos conviene que un hombre muera, a pesar de que nunca hubiera alguien tan bueno, inocente y justo. Y usted puede verlo en ese verso 50, cuando Caifás habla, dice, que es mejor que un solo hombre muera por el pueblo y que no una nación sea destruido. Y la versión Reina Valera dice, nos conviene más. Y eso es lo que basa este comentario que hemos leído. Él no está basando su juicio en qué es ser justo y en qué no es el justo. Él no está basando su criterio en hacer algo totalmente correcto o incorrecto. Él no dijo, es correcto que hagamos esto. No, nos conviene. Y está pensando en sus propios intereses. Así que nunca deja de sorprenderme, y lo he dicho varias veces, cuando leo versos como esto, cómo líderes religiosos que se suponen que nos encaminen, nos ayuden a llevar, a llegar a Dios, nos orienten en el camino hacia Dios. ¿Cómo es posible que estén planificando en una reunión el asesinato de alguien? Y siempre pienso que está bien que se reúnan criminales, drogadictos, matones, la mafia, como lo han hecho, y en una reunión ellos digan, tenemos que matar a fulano de tal, como lo han hecho. Uno esperaría eso de personas como esa, pero que líderes religiosos que se hacen llamar seguidores de Dios se reúnan y lleguen a la conclusión de que tienen que matar a un hombre, nunca lo voy a entender. Nunca lo voy a entender. Y no cualquier hombre. Ellos están aquí juzgando al hombre más justo que ha existido sobre la tierra. Porque si matan a cualquiera de nosotros, quizás nosotros no somos tan buenos, quizás no, nosotros no somos tan buenos como lo fue Jesús, que fue el hombre más justo que existió sobre la tierra. Y esto nos deja ver realmente, no le deja ver la maldad del corazón de un ser humano que se supone que nos lleve, nos dirija hacia Dios y está a escondidas planificando un asesinato. Y esto nos deja ver realmente cuán grande fue la caída del hombre. Que hombres que dirigen al pueblo hacia Dios estén planificando un asesinato, eso no es pensable. Lo increíble de todo esto, mi hermano, es que al final ellos terminan matando a Jesucristo. Ellos se salen con la suya. Claro, era plan de Dios, ¿verdad? Si Dios no hubiera querido, no hubiera sucedido. Pero ellos son responsables de sus actos también. Así que lo increíble de esta historia, ¿usted sabe qué? Que ellos matan a Jesús para salvar la nación. ¿Y usted sabe qué pasa? La nación fue destruida exactamente como ellos mismos no querían que fuera destruida. Exactamente. Los romanos en el año 70, los romanos, los mismos que ellos dijeron, los romanos van a venir y van a destruir nuestra nación. Pues en el año 70, los romanos, el emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito a destruir la nación. Y no se da la cifra exacta de los muertos, pero dicen que eso fue terrible. Algunos dicen que murieron 200, 300, 400 mil personas. Y hay algunos que hasta dicen 1 millón de personas en esa guerra, donde la nación fue destruida de tal manera que no quedó nada en el templo. Todo fue arrasado, todo. Así que lo que ellos no querían que sucediera, y por esa razón ellos asesinan a Jesucristo o lo querían matar, al final les llegó exactamente como ellos tanto temían. Y en los versos 51 y 52 se nos dice que de cierta manera el sumo sacerdote estaba profetizando. A pesar de su maldad, ¿verdad? De cierta manera Dios lo utilizó para decir una verdad. Y yo escuchaba en estos días a alguien hablando y diciendo, no importa si un criminal dice la verdad, es la verdad. Usted puede ver un criminal y el criminal dice 2 más 2 es 4, es verdad. Aunque lo diga un criminal, 2 más 2 es 4. Bueno, pues en este caso, este hombre, a pesar de estar haciendo lo que está haciendo, Dios lo utilizó para profetizar y hacernos entender, ¿verdad?, que Jesucristo no solamente tenía que morir por una nación, sino por gente de todas las naciones en todas las épocas. Y todo el que viene a él arrepentido puede obtener la salvación de su alma. Los versos 53 y 54 dice así, el verso 53, un verso triste, así que desde aquel día acordaron matarle. Y el 54 dice, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Así que la decisión del Sanedrín fue matar a Jesucristo, matarlo. Y el texto dice que acordaron matarle, ese fue el acuerdo de ellos. Y nosotros podemos ver aquí la hipocresía y la falta de temor de Dios de estos hombres, que por un lado son celosos con la ley, tratando de cumplir hasta lo más ínfimo, lo más pequeño de la ley, para supuestamente estar bien con Dios y celebrar todos los ritos que habían y todas las ceremonias. Ellos se preocupaban por todo. Y a la misma vez, en un cuarto, están planificando matar a Jesucristo. En una ocasión, Jesucristo le llamó la atención a los fariseos en Mateo 23:24 y le dijo: guía ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. No sé cuántos han escuchado esa expresión anteriormente. Guía ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Bueno, lo que eso significa es que los fariseos estaban tan preocupados por cumplir la ley. Mira, la ley decía que usted no podía tocar un muerto, porque si usted tocaba un muerto, era inmundo, si tocaba un cuerpo muerto. Pues los fariseos se preocupaban tanto por cumplir la ley que su bebida, ellos la colaban para que un mosquito muerto no estuviera ahí y entonces fueran inmundos. Así que se preocupaban tanto por cumplir la ley que colaban su bebida para que un mosquito no se colara ahí. A ese nivel se preocupaban los fariseos de cumplir las ceremonias de la ley y que no querían ellos supuestamente ser inmundos. No querían tener contacto con un cuerpo muerto porque entonces iban a ser declarados inmundos. Vamos a colar la bebida. Pero a la misma vez Jesús le dice: y se traigan el camello, que es un animal enorme que también estaba prohibido. Pero ese es el ejemplo que él les da. Ustedes cuelan el mosquito y se tragan un camello. Y exactamente eso es lo que estos hombres hacen en este cuarto oscuro. Ellos están colando el mosquito y están tragándose el camello. El verso 54 que dice que Jesucristo sabía que lo querían matar y por esa razón él no andaba ya entre los judíos. Y cuando yo llegué a este punto, yo dije, bueno, yo sé que yo he hablado de esto varias veces ya desde que comenzó la pandemia esta del coronavirus, porque yo he visto tantas cosas y he escuchado tantas cosas acerca de lo que está sucediendo. Pero ver a Jesucristo tomar precaución porque no quiere que lo maten, me deja ver que nosotros también tenemos que cuidarnos. Si el creador del universo, el que hizo todas las cosas, cuando se entera que lo quieren matar, y ahí lo están buscando para matar, dice que pues él ya no iba con los judíos, cuidándose de no de que no lo mataran. Y en este asunto de la pandemia hemos visto tantas versiones donde la gente nos insta a congregarnos, nos insta a no congregarnos, no, que sí, que si no, que si vaya, que si máscara, que si no máscara. Y yo creo que a veces somos insensibles y podemos ver que la misma palabra del Señor nos enseña que si el creador del universo tuvo precaución y se cuidó en un momento para no ser asesinado, ¿por qué nosotros no nos vamos a cuidar cuando sabemos que hay un virus que está matando la gente? Y yo no quiero que me malinterprete y pensar que yo diga, oh, el pastor no quiere que se congregue. No, yo estoy a favor de que nos congreguemos y que nos congreguemos y que tengamos cuidado a la misma vez, si se puede. Pero tampoco quisiera que fuéramos insensibles sabiendo que hay algo que está por ahí, que está matando a la gente. Jesucristo se cuidó. Y yo creo que es un ejemplo para nosotros, en que si el creador del universo, el que hizo todas las cosas, al saber que lo querían matar, no fue a ese lugar, nosotros no estamos pecando con tener precaución y cuidarnos. Debemos de tomar todas las medidas que nosotros podamos hacer para cuidarnos nosotros, cuidar nuestros familiares, cuidar nuestras amistades, cuidar nuestros hermanos. Y a la misma vez, si podemos congregarnos, lo hacemos con mucho cuidado. Así que Jesús no fue a Jerusalén porque él sabía que tenía que protegerse y que algo le iba a pasar si iba. Y mire, mi hermano, déjeme decir una cosa. Yo estoy seguro que Jesucristo, el Hijo de Dios, si va a Jerusalén y no era la voluntad de Dios que muriera en ese momento, no le iba a pasar nada. Como en otras ocasiones pasó por en medio de ellos y no sucedió absolutamente nada. Dios estaba con él, Dios lo estaba dirigiendo. Pero sin embargo, eso no fue excusa para él ir, como dicen por ahí, y meterse en la boca del león. Él se cuidó y no fue a esa ciudad simplemente porque lo estaban buscando para matar. Yo no puedo decir que Jesucristo fue un cobarde. No, yo no puedo decir eso. Jesucristo fue perfecto. Jamás se me ocurriría decir una cosa como esta. Yo creo que él tenía una misión que cumplir y cada detalle y cada paso estaba específicamente diseñado para que se cumpliese todo lo que se había dicho sobre él. Y hubiera sido irresponsable de parte de él ir a un lugar donde lo estaban buscando para matar cuando en ese momento no era el tiempo de él morir. Los últimos versos del 55 al 57 dice: y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Así que la gente bajaba a Jerusalén porque estaba cerca la fiesta de la Pascua. Y dice el verso 55 que muchos subieron a Jerusalén para purificarse antes de celebrar la Pascua. Y vuelvo otra vez al punto anterior con este verso 55. ¿Cuán hipócritas podemos ser los hombres que mientras están en un acto de purificación, porque eso es lo que hacían los judíos, purificándose para celebrar la Pascua, y mientras ellos están en este acto de purificación, están planificando un asesinato a la misma vez? Es increíble, mi hermano, nuestro corazón. Es increíble cuán malvado podemos ser. Y yo creo que estos versos, esta planificación, estos últimos versos del capítulo 11 realmente nos dejan ver cuán malo puede ser el corazón del hombre. La gente bajaba a Jerusalén porque iban a celebrar la Pascua y había expectativa en el pueblo. Muchos habían escuchado todas las cosas que habían hecho Jesucristo y querían saber si Jesucristo iba a ir a la fiesta. Ahora, tenemos que transportarnos a ese momento, a las costumbres del momento. Esta es una fiesta nacional donde la mayoría del pueblo bajaba de todas partes de Israel a Jerusalén a celebrar algo que se llamaba la Pascua. No todo el mundo había tenido la dicha de ver a Jesucristo. Habían escuchado algunas cosas. Y toda esta gente que venía a celebrar la Pascua a Jerusalén se estaba preguntando: ¿vendrá? ¿Vendrá Jesucristo a la fiesta? Y hay una expectativa sobre si Jesucristo va a bajar a la fiesta o no va a bajar. Y a la misma vez se nos dice en el verso 57 que ya había una orden oficial de parte del Sanedrín de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, que lo dijera, para que entonces pudiera ser arrestado. Y de esa manera terminamos, pero quisiera terminar diciendo varios puntos. El primer punto es que, y lo hemos dicho anteriormente también este punto, pero está aquí de nuevo, mi hermano. Y yo creo que es bueno que lo escuchemos, porque aprendemos realmente lo que dice la Biblia acerca de algunos temas. Ver milagros no salva a las personas. Lo hemos dicho varias veces. Aquí vemos que un hombre muerto de 4 días fue resucitado. Y sin embargo, unos creen y otro grupo no cree. Unos entienden que Jesucristo es el Mesías, otros, al ver el mismo milagro, deciden no creer y ir con el rumor donde los fariseos. Piensan algunos que si uno ve un milagro, entonces uno va a creer más firmemente. Pero eso es lo mismo que le explicó Jesucristo cuando habla del rico y Lázaro. Y dice, ni aunque alguien venga de la muerte, van a creer. Si no le creen a Moisés y a los profetas, tampoco le van a creer aunque alguien resucite de los muertos. ¿Y sabe qué? Resucitó alguien de los muertos y no creyeron. Ahí está. Lo que dijo Jesucristo es totalmente cierto. No podemos basar nuestra enseñanza en que vamos a ver el poder de Dios y vamos a creer. Porque algunos basan todo su ministerio, y cuando usted ve esas pancartas que dicen, vengan, traigan los enfermos, van a ser sanados, va a ver el poder de Dios, se va a derramar, y tantas cosas que te promocionan, eso no asegura que nadie sea salvo, mi hermano. Lo único que te salva es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y que tú vengas arrepentido ante Él. Seguro que yo quisiera un milagro. Seguro que me encantaría ver milagros. Pero no siempre los vemos. Y no son una señal de que, aunque ocurra un milagro, no son una señal de que alguien va a creer. He visto gente sanada de cáncer y que no le sirvan al Señor después de que Dios mismo lo sanó de cáncer. Eso no significa que alguien vaya a ser salvo. Aquí también tenemos un ejemplo maravilloso de la gracia de nuestro Señor. Y podemos ver, hablando acerca de lo mismo, la salvación de Dios. Cuán grande es Dios al elegir a unos y a los otros, ¿verdad? Traerlos al arrepentimiento a algunos y a otros no. Esta gente vio el mismo milagro, el mismo. Unos creyeron y otros no creyeron. Viendo el mismo exacto milagro. Y mientras unos ven y creen, otros ven y no creen. De la misma manera. Y es como el caso de los dos ladrones en la cruz. Están en la misma situación. Y en la cruz uno creyó y el otro no creyó. Murió en sus pecados. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo. Predicamos y unos creen y otros no creen. Y podemos ver la gracia de Dios salvando a algunos y la gracia de Dios también dejando a algunos a que su ira justa caiga sobre ellos. El mismo fuego que derrite la cera es el que endurece el barro. El mismo fuego. Y la misma palabra que te salva es la misma palabra que te condena. Y lo último que podemos decir de estos versos, y ya lo dije anteriormente, es una muestra, podría decirlo así, una muestra extraordinaria y grande y maravillosa de lo que es el corazón del hombre, de lo corrompido que está el corazón del hombre. ¿Cómo puede ser posible que mientras esta gente purifica su alma para participar en la ceremonia de la Pascua, a la misma vez estén planificando un asesinato? Y esto nos deja ver el corazón del hombre, cuán malvado es el corazón del hombre. Y cuán difícil puede ser hoy en día que nosotros con nuestros ojos carnales podamos ver si esa persona nos está diciendo la verdad o no la está diciendo. Porque nosotros no conocemos los corazones de la gente. Y Yo lo único que puedo decir cuando yo veo un verso como este, lo dije en estos días con alguien que estaba conversando, es que esta porción me deja ver realmente a Jesucristo con más admiración, con más gozo, porque yo puedo ver de lo que es capaz el ser humano, de lo que es capaz el hombre caído, de lo que es capaz de hacer alguien que se hace llamar creyente, que se hace llamar hombre de Dios, y cuán malo pueden ser en tu interior. Y sin embargo, la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Y yo creo que al ver esta historia y ver cuán caídos nosotros estamos, yo creo que me hace ver más grande la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ante la oscuridad de nuestro pecado es cuando podemos ver la gloria magnífica del Evangelio de Jesucristo en la salvación. Cuando vemos que Dios salva a hombres pecadores malos que se atreven a hacer una cosa tan horrible como esta que hemos leído en esta tarde, y que a pesar de eso en la cruz Jesucristo dice, mientras lo están clavando en esa cruz, Lucas 23:34, Jesús dice: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y eso nos deja ver realmente el amor de nuestro Señor. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, yo creo que nosotros no tenemos ni idea de qué realmente está diciendo Dios en su palabra. Porque no sabemos cuán horrible y caídos estamos nosotros como seres humanos. Y esta historia, yo creo que nos deja ver esto. Que nosotros podamos ver a Jesucristo con más admiración. Que nosotros podamos ver que Dios es amor. Y que podamos ver que realmente somos capaces de hacer cosas bien malas y esconderlas como si no hubiéramos hecho absolutamente nada. Pero eso no fue lo que hizo Jesucristo. Él fue justo y perfecto para salvar a los injustos. El justo por los injustos. Que Dios nos ayude. Señor, gracias una vez más por tu palabra.